Bueno, vamos a continuar con la siguiente sesión. De entrada, pues hola a todos y muchas gracias por venir a esta sesión. Y hola al futuro, por favor, los aeropatines, ponerlos en modo de revoluciones bajas para que tengamos la sesión lo más tranquila posible. Y en la siguiente sesión, de lo que vamos a tratar son de novedades en desarrollo en XAML. Como sabéis, Windows 10 llega como una única plataforma de desarrollo, la misma plataforma, la misma tienda, generamos mismos paquetes, hay nuevas formas de desarrollar para Windows, tenemos distintas sesiones hablando de los distintos bridges, podemos traer código de iOS, podemos traer código de Android, código Java. En esta sesión vamos a centrarnos en hacer las cosas como ya las hacíamos hasta ahora, es decir, con código XAML para las interfaces de usuario y con C#. Y entre esas interfaces de usuario diseñadas con código XAML, vamos a centrarnos en todas las novedades que se han incluido para, creando una única aplicación, generando el mismo paquete, podamos crear una aplicación destinada a distintas familias de dispositivos, teléfonos, PCs, tabletas, equipos One, Surf, HoloLens, etcétera, diseñando la misma interfaz. Vamos a ver distintas técnicas para poder hacer la adaptación de la interfaz de usuario a cada una de las familias de dispositivos. La agenda la vamos a tener desglosada en tres bloques fundamentales. Vamos a comenzar hablando de quizás lo que suele llamar la atención cuando entras de lleno en una nueva versión del SDK, que son controles. Vamos a ver nuevos controles incluidos en Windows 10. Cada vez que se incluyen nuevos controles son nuevas oportunidades, nuevas ofertas que tenemos para cubrir demandas o cubrir posibilidades que hasta ahora no eran posibles. Vamos a centrarnos en ello. Luego vamos a continuar en novedades XAML, quizás sea de las últimas versiones de SDK de Windows, una de las versiones en las que mayor cantidad de novedades relacionadas con enlace a datos, etiquetas de marcado y todo lo relacionado con código XAML que tenemos disponible. Y por último, y no por ello menos importante, se han incluido novedades en herramientas. Hay muchas nuevas herramientas incluidas en Visual Studio 2015 destinadas a cualquier tipo de desarrollo. Mejoras en las herramientas de depuración, mejoras en las herramientas de diagnóstico, perf tips para obtener mensajitos de rendimiento según vamos depurando. En este caso vamos a centrarnos en herramientas relacionadas con código XAML. Mi nombre, antes de continuar, es Javier Suárez, soy MVP de desarrollo en Windows y trabajo en Plain Concepts, en el equipo de desarrollo Windows, desarrollando aplicaciones móviles. Ahí tenéis mis datos de contacto. Y entramos de lleno comenzando por controles. Y empezando por controles, no podríamos empezar por otro que no fuese el control Split View. El control Split View, también llamado, denominado, el menú de la hamburguesa, por razones obvias. El menú Split View es un nuevo tipo de control destinado a organizar y crear, definir la estructura base de nuestra aplicación así como el paradigma de navegación de la misma. Lo que propone este control es la posibilidad de definir un menú lateral deslizante que deslizamos de cualquiera de los laterales, puede estar a la izquierda o a la derecha, y ahí tenéis el código básico. Tenemos una propiedad pane para definir el contenido del panel, el contenido que irá incluido en el panel que aparece de los laterales, y luego tenemos una propiedad content que es la que incluimos. Generalmente será un frame para navegar a distintas partes de la aplicación como contenido. Aparte, la propiedad principal es Display Mode, que la veremos ahora a continuación, que lo que nos permite es definir los distintos modos de apertura y de trabajo disponibles con este menú. Para que entendáis un poco mejor todo esto antes de lanzarnos al código, pues básicamente ahí tenéis el menú. Pulsando el menú se abrirían las opciones, permitiendo realizar la navegación a cualquier apartado de la aplicación, pulsándolo de nuevo lo cerraríamos. Entre las opciones de apertura y cierre, como hemos comentado, hay distintos modos. Tenemos cuatro modos en total, que son los que tenéis en pantalla: Inline, Overlay, Compact Inline y Compact Overlay, que definiendo, dependiendo de si el panel está abierto o cerrado, el panel, en el primero de los casos, al estar abierto desplaza todo el contenido, al estar cerrado el contenido ocupa todo el espacio, en el segundo caso está superpuesto sobre el contenido. Y las últimas dos versiones son una variante de los dos anteriores, de modo que cuando el panel está cerrado sigue una pequeña franja de abertura destinada a mostrar, en este caso, los iconos de acceso directo a los distintos apartados de la aplicación. Vamos a pasar a demo. Vamos a verla primero en ejecución. Ah, ya va. Bien, como veis, tenemos un menú lateral. La gestión del menú lateral lo hacemos con el botón de tipo hamburguesa. Tiene dos estados, de apertura y cierre, y tiene distintos modos. En este caso, utilizamos el último de los modos para cuando hacemos el cierre del menú se siga viendo una previsualización del acceso directo de los distintos apartados de nuestra aplicación. Es ideal para definir la estructura base de aplicaciones junto con el sistema y paradigma de navegación de la aplicación. Revisando un poco el código, pues vemos que en nuestras vistas, en XAML, tenemos la definición del control, lo tenéis en pantalla, donde las principales son el modo de apertura, si lo colocamos a izquierda o a derecha, tamaño que ocupará una vez abierto, tamaño que ocupará una vez cerrado. Controlamos la apertura con la propiedad SpainOpen, el contenido, en este caso, es un listado de opciones junto al botón para navegar atrás, lo definimos dentro de la propiedad Pain, y el contenido, en este caso, es un frame donde inyectamos el resto de las páginas de la aplicación. Según navegamos a cada uno de los iconos que tenemos en el menú lateral, navegamos a cada una de las distintas páginas de la aplicación. Este es el control split view, es una de las principales novedades y a su vez, además de permitirnos crear la estructura base de nuestra aplicación, también, como veremos en demos sucesivas, es uno de los puntos fundamentales para definir interfaces adaptativas en aplicaciones Windows 10. Continuando con novedades en controles, y ya se habló desde la Keynote, en Windows 10 se ha trabajado mucho en el esfuerzo en incluir métodos de entrada más humanos. Tenemos trabajo con Cortana. Cortana ya lo tenemos disponible desde Windows Phone, desde la versión 8.1. Tenemos la capacidad, la posibilidad de trabajar y desarrollar aplicaciones con integración con Cortana. En Windows 10 seguimos teniendo la posibilidad de trabajar con Cortana, por supuesto, se han aumentado características. También se han aumentado posibilidades a nivel táctil. La mayoría de controles se han adaptado para, de forma natural, sin tener que añadir código extra, sean todos manejables mediante tanto de forma táctil como con teclado y ratón. Y donde se ha hecho también mucho esfuerzo, tanto porque el mercado lo demanda como porque la tecnología nos lo permite, es en la escritura. La escritura es humano, es algo bastante expresivo y sencillo. Y para gestionar la escritura, que hasta ahora no era tan sencillo en versiones anteriores de Windows, ha incluido un nuevo control llamado InCanvas. Este control nos permite detectar distintos modos de escritura, distintos tipos de input. Es decir, podemos escribir con un pen, podemos escribir directamente con los dedos, podemos escribir con el ratón. Podemos detectar cada uno de los distintos modos, podemos detectar una gran cantidad de atributos relacionados con la escritura, desde los obvios como niveles de precisión a otros quizás más complejos como trazas y configuraciones en trazas. Y además de todo esto, el control de por sí nos incluye un conjunto de métodos, un conjunto de APIs para trabajar con la escritura, para realizar tareas como, por ejemplo, realizar una firma y poder sintetizar la firma en imagen, poder hacer una validación de la firma, escribir un texto a mano alzada y sintetizar el texto y extraer el texto, y por ejemplo traducirlo a otro idioma, con lo cual me imagino que vuestra mente os estará dando ya una cantidad de posibles aplicaciones que hasta ahora eran bastante complejas, que como veis en la siguiente demo son ahora bastante fáciles de realizar. Como en el caso anterior, vamos a ejecutar primero la demo, para que veáis de qué estamos hablando y a continuación le echamos un vistazo al código. Toda la zona gris es el control canvas, podemos hacer escritura directa sobre el control. Por supuesto, soporta distintos tipos de modos, distintos tipos de grosor, distintos tipos de gestión de tipos de pen y a su vez también soporta distintos tipos de elementos de entrada, como ya hemos comentado, dedos, pens, etc. Otra parte que tiene interesante es el reconocimiento de escritura. Si pulsamos el botón Recognize, si os fijáis, aparece un mensaje con el texto que he escrito a mano alzada. Entrando ya de lleno al código, que puede parecer complejo, pero no lo es, a nivel de vista, es súper sencillo. Ahí tenéis los distintos botones para trabajar y aquí tenéis el control. Definimos un espacio de dibujado y tenemos distintas propiedades para establecer colores, tamaños, métodos de escritura, etc. En cuanto a la detección de escritura, tenemos métodos directos. Obtenemos el contenido que se ha dibujado en el control y una vez obtenido el contenido del control tenemos un método directo que es RecognizeAsync, un método asíncrono para realizar el reconocimiento de escritura. Por supuesto, este método tiene una cantidad enorme de opciones de configuración desde el idioma para facilitar el reconocimiento de la escritura en el idioma adecuado del control a otro tipo de elementos un poco más complejos, pero como veis, en este caso, sin pasar escritura, ni idioma, ni ningún tipo de perfil, el reconocimiento suele ser bastante, bastante afinado. Esta es otra de las grandes novedades incluidas en Windows 10. Y hablando de controles, siempre que tenemos nuevos controles para hacer nuevas opciones, normalmente esas nuevas opciones tenemos que configurarlas y organizarlas en la interfaz de usuario. Para organizar los elementos en la interfaz de usuario tenemos los controles de tipo contenedor, los controles llamados paneles. Ya teníamos una gran cantidad de paneles en XAML antes de la llegada de Windows 10. Por supuesto, todos ellos están en Windows 10. Grid, Stack Panel, Canvas, posicionamiento relativo, posicionamiento absoluto, apilado, por filas y columnas, etc. A toda esta familia de paneles llega uno nuevo, llamado Relative Panel, que será junto a una nueva opción que veremos a continuación y junto al Split View, los tres pilares fundamentales para hacer interfaces adaptativas en Windows 10. El Control Relative Panel es un nuevo panel, en XAML, que nos permite posicionar los elementos que contiene con opciones de orientación o de relaciones con respecto al panel que lo envuelve o con respecto a los elementos que contiene. Y aunque pueda parecer un poco complejo, si vemos una demo muy simple, ahí veis, tiene propiedades para poder alinear distintos elementos con respecto a todo el panel y, a su vez, tiene opciones para poder posicionar o alinear elementos con respecto a otros elementos que contiene el panel. Esto es sumamente interesante y me imagino que ya podéis ir avanzando el porqué, y es porque las interfaces de usuario en Windows y en Windows Phone tienen que ser necesariamente diferentes, tenemos tamaños de pantalla diferentes, aspect ratio diferente, en fin, tenemos que hacer distintas adaptaciones. En el caso de Windows, normalmente la interfaz nos va a permitir posicionar a lo ancho en distintas columnas para aprovechar todo el espacio disponible, mientras que en Windows Phone, al tener el espacio más reducido, es una posibilidad que no tenemos. Lo normal es apilar hacia abajo. Gracias a este control, ahí veis, hay propiedades que nos permiten posicionar un control a la izquierda de otro, debajo de otro, etc. Con lo cual, tener una misma vista, una misma interfaz adaptada, en este caso, por ejemplo, a Windows, y luego que esa misma interfaz la reutilicemos en Windows Phone, gracias a este nuevo panel, en muchos casos es cambiar una simple propiedad. Un elemento que estaba posicionado a la izquierda, a la derecha, pasa a estar posicionado debajo. Vamos a ver una demo muy, muy rápida de este panel. Aquí está. Bueno, mientras compila, le echamos un vistazo al código XAML. Bueno, aquí tenemos un control relative panel. Por defecto, cualquier elemento que contiene se posiciona en la parte superior izquierda del panel que lo contiene. Bueno, vamos a ver la demo. Bueno, una serie de rectángulos organizados. Y algunos de ellos siempre manteniendo distintas posiciones independientemente del tamaño de la ventana. En este caso ha sido muy sencillo. Tenemos un panel, el nuevo, Relative Panel. Tenemos una serie de elementos. Como hemos comentado, los elementos se posicionan por defecto en la parte superior izquierda de la pantalla. Y luego tenemos opciones para el resto de elementos posicionarlo bien con respecto al panel o bien con respecto a otros elementos. En este caso, el rectángulo de color verde lo posicionamos a la derecha del azul. Mediante esta serie de posiciones relativas a otros paneles, hacer una interfaz adaptativa y poder hacer luego cambios al vuelo dependiendo del tamaño o de la plataforma es muchísimo más sencillo que tener que cambiar propiedades en otro tipo de paneles, como por ejemplo en el caso de los grids, que tendríamos que cambiar una serie sucesiva de distintas columnas o de tamaños de columnas o que elementos ocupen más de varias columnas, etcétera. La verdad es que llega como eje fundamental a la hora de crear interfaces adaptativas y luego veréis en un ejemplo un poco más complejo que efectivamente es así y nos permite crear interfaces bastante complejas de forma más sencilla. Y luego, por otro lado, además de tener nuevos controles de tipo panel para poder organizar los elementos, nuevos controles para poder hacer nuevo tipo de posibilidades con el hardware disponible, como era el caso del InCanvas, o nuevos controles como el Split View que vimos al inicio, que, como en el caso del Grid View u otros elementos que llegaron en versiones previas de Windows, nos permiten crear la estructura base de nuestra aplicación, el resto de controles, los que ya estaban disponibles, tanto en Windows como en Windows Phone, pasan a ser convergentes. Es decir, están disponibles en Windows 10 y están disponibles en Windows 10 para cualquier tipo de plataforma. En este caso, hemos puesto un ejemplo sencillo de ellos, que es el Control Pivot. El Control Pivot, para todo aquel que tenga experiencia con Windows Phone, es este control que nos permite posicionar los elementos en distintas pestañas y accedemos a las distintas pestañas haciendo un gesto de swipe lateral. Este control no estaba disponible para Windows 10, pero gracias a la convergencia de nuevos controles, este control, junto a otros tantos ejemplos, ahora son convergentes. Vemos una demo de este control. Y a continuación vemos el código, pero para todo aquel que tenga ya experiencia trabajando con el control pivot, el código es exactamente el mismo. Bueno, aquí tenéis un pivot básico. En Windows se comporta como pestañas. En Windows Phone tiene el mismo comportamiento. Windows Mobile tiene el mismo comportamiento que ya tenía. Y, por supuesto, acepta opciones de personalización, ideales para establecer la interfaz acorde a nuestras necesidades. En el caso, por ejemplo, de Windows, un usuario lo que espera más son más pestañas más físicas, más visuales. Lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Revisando un poco el código, tenemos dos vistas, el simple y el personalizado. Vamos a ver primero el simple. Control pivot define distintos pivot ítem, que son cada una de las pestañas, y dentro de cada pivot el contenido. En el caso de el que era un poco más complejo, es exactamente igual, control pivot y distintos controles pivot ítem, distintos elementos pivot ítem, pero en este caso hemos personalizado la cabecera. Por supuesto, al igual que en versiones anteriores, tenemos toda la potencia disponible con estilos, templates, plantillas, etcétera, ¿vale? Y hasta aquí un poco la visión de las novedades fundamentales a nivel de controles. Pasamos a otro tipo de novedades, el segundo de los bloques que hemos visto, y son las novedades en XAML. A nivel de novedades en XAML, a pesar de haber una enorme cantidad, nos vamos a centrar en tres de ellas, que son novedades relacionadas para crear interfaces adaptativas. Recordamos de nuevo, tenemos un único proyecto para cubrir múltiples familias de dispositivos. Tenemos una única vista que se va a desplegar en cada una de esas familias de dispositivos Y nuestra obligación, repito, obligación, como desarrolladores, es ofrecer la mejor experiencia de usuario en cada familia de dispositivos, independientemente de la que sea e independientemente de que nuestra aplicación, el código sea totalmente compartido. Para ello, tenemos novedades relacionadas con adaptación de interfaces de usuario. Otra de las novedades que tenemos, en este caso muy pedida, va relacionado con el enlace a datos, lo vamos a ver a continuación, clave fundamental en el desarrollo de interfaces en XAML, y tenemos novedades que nos impactan no solo a nivel de gestión del XAML, sino ya a nivel de depuración y a nivel de rendimiento. Lo vamos a ver a continuación. Entre todas ellas vamos a empezar por la más importante de todas, que quizás sea las mejoras a nivel de adaptación de código adaptativo. Mejoras en Visual State, los estados visuales. Los estados visuales no es algo nuevo, no es algo que nos llegue totalmente nuevo, ya viene existiendo en versiones anteriores de Windows. Por ejemplo, en el caso de Windows 8.8.8.1, era muy habitual poder anclar, por ejemplo, una aplicación a un lateral, que era la vista en modo narrow, ¿vale? Y podíamos tener distintas aplicaciones ancladas en la aplicación. Los Visual State nos permitían, mediante una serie de estados y una serie de animaciones, hacer cambios en propiedades o en tamaños de las propiedades, en tamaños de los elementos de la interfaz de usuario, para poder adaptar lo que teníamos a pantalla completa a lo que tenemos anclado un lateral. Ahora, con las novedades en los Visual State, la primera gran novedad es que el XAML se hace menos verboso. Y es que antes, para cambiar cualquier propiedad con un Visual State, necesitábamos una animación. Una animación que se ejecutaba con tiempo cero, pero necesitábamos una animación. Ya no es necesario, ¿vale? Podéis utilizarlo, pero no es necesario. Y la segunda, y la más importante de todas, es que se incluye un nuevo concepto que es el de los triggers. Concretamente se llaman Adaptive Triggers. Los Adaptive Triggers son unos desencadenadores que esperan que se ejecute una acción. Por defecto tenemos dos tipos que son relacionados con el tamaño, de modo que cuando un ancho o un alto del tamaño de nuestra ventana, de nuestra aplicación, supera un margen establecido, se ejecuta, desencadena un trigger y ejecuta una acción. Esta acción que ejecuta nos sirve para realizar la modificación de distintas propiedades en la interfaz de usuario. De modo que gracias a ellos podemos establecer una serie de rangos de ancho, de modo que cuando tenemos una ventana y empezamos a cambiar el tamaño, al llegar a ciertas cuotas se van desencadenando distintas acciones que van modificando distintas propiedades de nuestra interfaz de usuario, de modo que nos realiza la adaptación de esa interfaz de usuario. Vamos a ver una demo. Bueno, aquí tenéis la interfaz. Es una interfaz muy, muy simple. No tenemos prácticamente nada en la interfaz. Lo único que tenemos es un texto. Y tenemos una serie de triggers que esperan desencadenar ciertas acciones al modificar propiedades. En este caso tenemos la pantalla en tamaño grande y según vamos cambiando el tamaño de la ventana, llega un momento en el que llega una cuota indicada de ancho y desencadena una acción. Esa acción accede a nuestro texto, modifica el texto, color, tamaño, etc. De esta forma, focalizado en un ejemplo muy simple, es cómo funcionaríamos con interfaces complejas en nuestro código, que veremos luego en otra demo. Viendo el código, definimos de igual forma que hacíamos hasta ahora un Visual State Manager, pero dentro de un Visual State definimos State Triggers. Fijaos, en plural. Podemos tener distintos State Triggers asociados entre sí. Es decir, podemos verificar que el ancho sea menor de 600 y el alto mayor de 500. Podemos hacerlo perfectamente, ¿vale? Una vez desencadenado que el ancho sea menor que 600, el texto, la fuente, el color, se va modificando. Y fijaos que las modificaciones de todas y cada una de las propiedades es directa. Setter, propiedad y valor. No necesitamos establecer una animación para hacer el cambio. Por defecto, como hemos comentado, tenemos dos gestiones de los state trigger, de los attribute trigger, que son, por norma general, las más obvias y las más utilizadas. Las utilizaréis muchísimo, pero ¿qué pasa si yo quiero lanzar una acción cuando pase algo en el sistema? ¿Qué pasa si quiero modificar una propiedad cuando me quedo sin internet? Para mostrar un banner al usuario de que la aplicación está sin internet. O si cambia la orientación. O si la batería baja está por debajo del 10%. Todas estas, cada una de las de acciones, podemos utilizarla creando nuestros propios custom triggers. Para crear nuestros propios custom triggers, lo único que tenemos que hacer es crear una clase pública que derive de StateTrigger base. Esta clase base nos obliga a implementar una serie de propiedades. La principal es SecActive, es un método que cuando llamamos a SecActive con una propiedad, lo que hace es activar los distintos estados visuales que hayamos definido. Pero sencillamente respetando esa clase base, podemos añadir absolutamente cualquier tipo de código custom para poder definir las interfaces de usuario con opciones más complejas directamente desde XAML. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vale, aquí tenemos una clase, como veis deriva de StateTrigger base, y en esta clase lo que hacemos es acceder a ResolveContest pidiéndole GetForCurrentView. Es un método que nos devuelve una serie de clave-valor con distintas propiedades del sistema. Entre ese conjunto de propiedades del sistema hay una clave que se llama TheBaseFamily. Esa clave lo que nos devuelve es la familia a la que pertenece el dispositivo en el que estamos ejecutando la aplicación. Con lo cual, podemos crearnos distintas propiedades, como por ejemplo una enumeración sencilla, donde definimos cada una de las plataformas y en nuestra interfaz, en lugar de utilizar los que vienen por defecto, min, windows, width, establecemos un namespace y en código. Voy a descomentar para que veáis mejor. En código utilizamos nuestra plataforma y utilizamos la propiedad que hemos definido, que en este caso es DeviceFamily. En este caso nos detecta si la aplicación se está ejecutando en un PC o tableta o si la aplicación se está ejecutando directamente en un teléfono. Recordar que hay teléfonos con resoluciones altísimas, con lo cual verificar un ancho en píxeles determinado para garantizar que estáis en phone no tiene por qué ser 100% cierto. De esta forma podéis, por ejemplo, añadir con muy poco código la detección de en qué plataforma exacta estáis. Y de igual forma, aquí os he añadido algunos ejemplos extras, de igual forma podemos crear un trigger que de nuevo deriva de StateTrigger base, donde nos definimos de nuevo una enumeración para pillar el estado de la conexión, si estamos conectados, no, o si no se ha podido determinar qué ocurre. Utilizamos, por supuesto, las APIs WinRT para acceder si estamos conectados o no, y lo único que hacemos es activar qué estado, es decir, qué valor de la propiedad es el que tenemos en ese momento, ¿vale? Estado de la batería, porcentaje de la batería, orientación. Tenéis una enorme posibilidad de extensión directa y de posibilidades en vuestra vista XAML directamente con los adaptive triggers. Otra de las grandes novedades relacionadas con XAML viene relacionada con los enlaces a datos. Hasta ahora, los enlaces a datos lo utilizamos con una etiqueta de marcado, una palabra reservada llamada binding, que nos permitían a cualquier tipo de control poder hacer un enlace a una propiedad, que en este caso fuese dinámica, y que podría estar en cualquier otro tipo de contexto. Normalmente una ViewModel, aunque puede ser otro tipo de contexto. Este enlace a datos está bastante completo, pero tiene una serie de carencias. Una de las carencias que tiene es que se resuelve en tiempo de ejecución, con lo cual, como podéis adivinar, conlleva un gasto, un consumo extra en el uso de nuestra aplicación. Y por otro lado, si se resuelve en tiempo de ejecución, no se resuelve en tiempo de compilación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacéis un binding a algo que no existe, ¿qué error obtenéis? Ninguno. Es decir, la aplicación compila, no hay problema, por supuesto no se va a ver nada. Si habéis bindeado un texto a una propiedad de tipo string para que se muestre la interfaz de usuario, en la interfaz de usuario no se va a ver nada. En el output, en Visual Studio, podéis ver el error del enlace a datos, pero la aplicación no falla, eso compila. Ahora nos llegan la validación en XAML con binding compilados, binding precompilados. Básicamente cambia la etiqueta de binding por XBind. Al ser precompilado, otra de las necesidades que tenemos que indicar es que cada uno de los tipos que utilizamos para hacer el binding está fuertemente tipado. Con lo cual, tenemos que establecer el tipo. Y el tipo lo hacemos utilizando la propiedad xDataType. Si tenéis una entidad casa y la propiedad casa tiene un precio, tenéis que indicar el tipo de la entidad antes de hacer el binding. No indicáis el tipo, ¿qué vais a tener? Error en tiempo de compilación. Hacéis un binding a algo que no existe, por ejemplo, hacéis un binding a una propiedad dentro de la casa que se llame nuevo precio, si no existe nuevo precio, error en tiempo de ejecución, de compilación. Con lo cual, esto está bastante bien. Y por otro lado, afecta al rendimiento. Ahí tenéis gráficas de comparativa, en este caso, entre el binding clásico, llamémoslo así, y el nuevo binding precompilado en el uso de CPU. Es la aplicación que vamos a ver a continuación. En el primero de los casos, cada vez que hacemos resolución en tiempo de ejecución de la aplicación de ese enlace a datos, conlleva tanto un gasto de CPU como un gasto con un consumo de memoria. En el binding precompilado, como veis, se hace de manera inicial y una vez resuelto, el gasto es cercano a cero. Y en el caso de consumo de memoria, pues como veis, un binding compilado tiene un consumo de memoria cercano a no utilizar directamente un binding. Es decir, cercano a cero. Que si lo comparáis con uno clásico, la diferencia es bastante elevada. Así que, visto hasta ahora, tenemos binding precompilados, la diferencia es en la etiqueta de marcado de binding a XBind, está fuertemente tipado, tenemos que indicar el tipo, y otro detalle importante, ¿vale? Antes de que os partáis la cabeza con ello, el tipo por defecto cambia. El tipo por defecto en este caso es one time, ¿vale? No one way. Sabéis que hay distintos tipos de binding, one way, one time, two way, en este caso cambia. Vamos a ver una demo muy rápida de esto. Vale, relacionado con el rendimiento. Para verificar esto, ¿qué hemos hecho? Hemos creado dos vistas. La primera de las vistas, llamada binding, tiene 1600 border, es decir, cuadraditos, en este caso, porque tiene el mismo ancho que alto, bindeado a 1600 veces a colores. La segunda de las vistas, la bindeada, tiene lo mismo, pero en este caso usamos binding fuertemente tipado. Si ejecutamos la aplicación, tenemos un medidor de tiempo, del tiempo que conlleva la resolución de cada uno de los bindings de todas estas vistas. Vale, allá va. Binding. ¿Veis la diferencia? Casi un segundo, casi medio segundo. Casi un segundo, casi medio segundo. Como norma general, a nivel de consumo, equivale entre un 10 y un 20% del consumo medio, un binding precompilado, de uno clásico. A nivel de consumo de memoria, la diferencia es quizás un poquito más elevada. Y a nivel de tiempos, la resolución de esos bindings también es bastante más escasa en el caso de los clásicos. Con lo cual, bueno, visto hasta ahora, podéis pensar, bueno, pues, perfecto, utilizamos binding compilado, son fantásticos. ¿No usamos a partir de ahora más binding clásicos? No, no es posible. ¿Por qué? Pues principalmente porque la ventaja que nos otorgan, que es que están precompilados, es el mismo defecto que tienen, que es que están precompilados. Es decir, al estar precompilados, no podemos hacer un binding de forma dinámica por código. Como por ejemplo para a la hora de crear controles, que es algo bastante típico. De igual forma, al utilizar binding en diccionarios de recursos para poder organizar vuestros estilos, que suele ser bastante habitual, necesita estar precompilado. Como eso no se precompila y se resuelve en tiempo de ejecución, tampoco lo podéis utilizar por defecto, aunque hay trucos para poder hacerlo, básicamente compilar ese diccionario de recursos en diccionarios de recursos. Conclusión, son fantásticos, en la mayoría de situaciones lo vais a utilizar, pero no de forma exclusiva. Vais a seguir utilizando una mezcla de ambos. Xfase. Bueno, Xfase llega junto a Xbind y algo que era bastante complejo, tanto en Windows Phone como en Windows 8, en Windows 8.1 metieron un evento en los controles de tipo listado que se llamaba Container Content Changing, que lo que nos permitía era controlar la renderización de cada uno de los elementos del listado. No estamos hablando de la carga, estamos hablando de la renderización a nivel visual, a la hora de resolver y pintar el control. Lo podíamos hacer antes con un control, no era excesivamente complejo, pero para hacerlo de forma elegante, pues teníamos ya que crear un behavior y añadir distintas capas de lógica un poco más complejas. Con Windows 10 llega una nueva etiqueta llamada Xfase, está relacionada con Xbind, es decir, Xfase no se puede utilizar sin Xbind, pero utilizando Xbind la podemos utilizar. Por defecto, su valor es cero. Poniendo valores numéricos por encima de cero, lo que hacemos es retrasar el renderizado de cada uno de estos elementos. Relacionado con lo mismo, nos llega otra etiqueta que se llama Defer Load Strategy. Esta tiene un objetivo claro, que es reducir el número de elementos. Según ponéis elementos en XAML, se va creando una estructura, un árbol visual con los distintos elementos y la distinta jerarquía entre ellos. Aunque un control esté oculto, está por supuesto en el árbol, con la implicación a nivel de memoria y otro tipo de factores consecuentes. En este caso, lo que nos llega con Windows 10 es una nueva etiqueta llamada Xdefer Load Strategy, que lo que nos permite es retrasar la creación de un elemento para poder crearlo bajo nuestra voluntad, bajo nuestro interés. Ahí tenéis un panel con todo un contenido, más o menos complejo. Podríamos hacer un visibility collapse, se sigue incluyendo en el árbol visual de todos los elementos en XAML. En este caso, añadiendo la etiqueta xdefer-load-strategy igual a lazy, lo retrasamos. ¿Y cuándo se crea? Cuando hacemos un find name con el nombre, con el xname del control. Con lo cual, por ejemplo, pestaña de un pivot con contenido bastante complejo, podemos crear el contenido una vez que accedemos a la pestaña, no antes, ¿vale? Ese es el objetivo de esta nueva etiqueta. Y bueno, ahí había dos demos pequeñitas, que vamos a ver ahora un poco una más grande, con lo cual me las he saltado. Y bueno, hasta ahora pues tenemos todos los ingredientes necesarios para crear una interfaz adaptativa en Windows 10. Es decir, hemos hablado de una única versión, de un único paquete, unas únicas vistas. Hemos hablado de los Adaptive Trigger, distintas condiciones para lanzar condiciones y hacer cambios. Relative Panel, que con cambios de propiedades podemos modificar opciones de forma muy, muy sencilla. El Relative Panel como control de eje fundamental de la aplicación. Bueno, ya hemos visto todos los ingredientes. Vamos a hacer una aplicación como Dios manda, que en este caso es esta, ¿vale? Es una aplicación completa, con su, por supuesto, Split View, con distintas opciones, distintos apartados y, por supuesto, una vez ejecutada en Phone, Windows Mobile, la adaptación de la interfaz es completa para ofrecer la mejor experiencia de usuario, en este caso adaptada a Phone. Si nos vamos a esta demo, Bueno, aquí tenemos la interfaz de usuario, como hemos comentado, un split view como eje fundamental y, por supuesto, adaptación de la interfaz de usuario según el tamaño. ¿Cómo hacemos todo esto? Bien, a nivel visual, el eje fundamental de navegación a los distintos apartados de la aplicación es el split view, el cual ya hemos visto, ¿vale? La parte fundamental aquí es que junto al split view utilizamos conjugado los nuevos Adaptive Trigger, de modo que en función del tamaño o en función de la plataforma modificamos la forma de mostrarse el menú lateral. En el caso de Windows, expandido, se verá expandido, y en Windows Phone, en Windows Mobile igual, pero cuando contraemos, en Windows mantendremos una banda con los iconos de acceso directo a las distintas opciones. En Windows Mobile, al tener menos espacio, no nos interesa eso, lo que haremos es no mostrar nada, ¿vale? Y esto lo hacemos gracias a Adaptive Trigger y cambiando un par de propiedades. Luego, los enlaces utilizados en los distintos apartados de la aplicación. Por ejemplo, teníamos distintos restaurantes con distintas opciones y hacíamos binding a sus nombres y a sus distintas propiedades. Hacemos uso ya de binding compilados. Habéis visto también que había distintas pestañas en la vista en la que estábamos. Esas distintas pestañas están utilizando un control pivot personalizado, pero un control pivot, que es totalmente convergente en este caso ya en Windows 10. Pero, por supuesto, pestañas que no vemos, lo que hacemos es utilizar Deferload Strategy para cargarlas cuando accedemos a la pestaña, es decir, por petición. ¿Cómo adaptamos el resto de elementos? Bueno, el panel fundamental de nuestra aplicación, en este caso, es un Relative Panel. ¿Cómo vamos posicionando los elementos? En función relativa tanto al panel como el resto, en función relativa al resto de elementos. ¿Qué pasa en Phone? Porque aquí estamos viéndolo en el caso de Windows. El mapa, el contenido se colocaba a la izquierda del mapa, etcétera. Pues en el caso del Windows, y gracias a Relative Panel, la adaptación que habéis visto de esa interfaz a mobile es, utilizando un Custom Trigger, como también hemos visto, modificar las distintas propiedades del panel para decir, no, ya no estás a la derecha de, ahora vas a estar debajo de. Y de esta forma, la misma vista, el mismo proyecto, tengo un único proyecto, con todo absolutamente compartido, ya no solo es el caso de las ViewModel y con distintos proyectos, el proyecto Sharded y demás, un único proyecto, tenemos la vista totalmente compartida y, como veis en este caso, todo el cambio que hemos hecho son unas 10 líneas en XAML. Gracias a el uso combinado tanto de Adaptive Trigger como de Relative Panel. Y bien, llegando al final, bueno, hay una parte de... Vale, vamos a ver. Efectos. También se han añadido gran cantidad de novedades, tanto en animaciones como en efectos. En efectos, por ejemplo, uno de los más llamativos son las opciones de transformación 3D, que teníamos disponible en WPF, pero que hemos ido echando de menos en versiones de WinRT previas. Se incluyen de nuevo estas opciones y además se potencian. Probablemente, si utilizáis ya, tenéis instalado Windows 10 en vuestro equipo, lo hayáis visto, cuando abrís el menú principal, al cargar los tiles, algunos rotan en forma 3D, que es esa pantalla que tenéis ahí. Y básicamente tenemos distintas opciones para hacer transformaciones de perspectiva, transformaciones de distintos componentes, etcétera. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, demo rápida. Os voy abriendo una demo. Y mientras carga, nos vamos al tercer y último gran bloque de los que hemos hablado, que es el tema, el punto de herramientas. En este caso, recordamos, no son estas las herramientas incluidas nuevas en Visual Studio 2015, son muchísimas más las incluidas, sobre todo relacionadas con rendimiento, depuración, etcétera. Aquí estamos hablando de las que están focalizadas y las que nos interesan a niveles de desarrollo en Windows 10. La primera de ellas ya existía, se ha mejorado, es los nuevos modos de diseño. Anteriormente, en aplicaciones universales, ya teníamos los distintos modos de diseño donde podríamos elegir entre los modo tableta o modo Windows. Ahora tenéis, además de modo tableta, modo Windows, Xbox One, distintos tipos de resoluciones, orientaciones, etcétera, ¿vale? Luego también por defecto, las herramientas de diagnóstico y rendimiento, que han mejorado bastante, se ejecutan por defecto cada vez que iniciáis una sesión de depuración. Con lo cual, en todo momento podéis ir viendo el rendimiento de la aplicación. También por defecto se incluye analíticas, ¿vale? Que eso es otro tema en el que hablaremos otro día. A donde nos vamos a focalizar a nivel de herramientas son en las de XAML. Y en cuanto a XAML, la principal se llama Visual Tree. Me corta la cabeza. Bueno, termino en un minuto. Visual Tree Inspector. Sencillamente, cada vez que depuráis, tenéis una ventana de depuración donde tenéis todo el árbol visual de elementos que tenéis en la aplicación. Podéis hacer clic tanto en la interfaz de usuario para marcar un elemento, podéis hacer clic tanto en el listado como para marcarlo, y a su vez esto se combina con otra propiedad, con otra ventana que se llama Visual Tree Property Dynamic, que lo que nos permite es modificar las propiedades que tenemos de forma dinámica. Es decir, podemos seleccionar un texto de nuestra aplicación en ejecución, recordar, acceder a sus propiedades, como por ejemplo el texto, el estilo, fuente, etcétera, y modificarlo de forma dinámica, en tiempo de ejecución. Esto es ideal para casos en los que, como por ejemplo la demo que íbamos a ver, en los cuales tenéis un listado en el que se aplica una transformación y el último elemento nunca se ve. No se ve porque por código o por vista. Depurando un poco vemos que por código es imposible, tiene que ser por vista. Utilizando esta herramienta, haciendo clic en el último elemento del listado, veréis un recuadro rojo marcado fuera de la aplicación. Os está indicando de forma obvia que tenéis un problema a nivel de interfaz de usuario. Y en este caso, a su vez, podéis acceder a las propiedades dinámicas y hacer distintas modificaciones. En este caso era aplicar un Render Transformer Engine a una transformación para centrar los elementos a nivel visual y no se vea fuera de pantalla. Ideal para detectar exceso de elementos innecesarios en vista, por herencia, por equivocación, porque se incluyen y no utilizamos XDFR Strategy, etcétera, por lo que sea, pero que se utilizan y que podemos reducir, se ve de forma muy obvia con la herramienta, o para resolver problemas a nivel visual, o incluso hacer pruebas de cómo quedaría si, en lugar de utilizar, utilizo. ¿Vale? Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Sí? Gracias.
Si queremos probar, podemos probar en tiempo de diseño cómo nos va a quedar la aplicación en un tamaño de móvil,
sí, claro.
¿O tenemos que ejecutarla y redimensionarlo hasta que se nos quede el tamaño de móvil?
Bueno, a nivel de diseño sigues teniendo las herramientas que hemos visto, con lo cual puedes elegir distintos tamaños, con lo cual puedes cambiar entre distintas resoluciones o distintos tamaños en Store, o incluso, en lugar de elegir la previsualización en tableta, elegirla en distintas resoluciones de teléfono. Eso en cuanto a nivel de Visual Studio. Y luego, por otro lado, recordar que sigue existiendo Blend, sigue estando, de hecho está más integrado todavía en Visual Studio, donde de nuevo también podrías hacer algo bastante, bastante similar con los modos de previsualización. Incluso inyección de datos dinámicos, fake, etcétera.
¿Vale? Gracias.
¿Alguna otra? ¿Sí? Todas estas demos están ahí. Que es un enlace a GitHub, en este caso a mi GitHub, donde tenéis todas estas demos, las que hemos visto y las que no han dado tiempo, y la PPT, ¿vale? La presentación. ¿Alguna otra? ¿Nada? Pues nada, llegamos al final. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.